Bueno, y les cuento que estamos nosotros en comunicación con el doctor Sergio Zanotti. El doctor Sergio Zanotti es director del Departamento de Medicina de Cuidados Intensivos del Centro Médico Memorial Hermann de Houston. Tiene, entre otras cosas, o ha tenido, digamos, bajo su responsabilidad el tratamiento de 5.874 pacientes que estuvieron en terapia intensiva por COVID y en donde la tasa de mortalidad llegó a un 22%. Doctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo en tu audiencia.
Bueno, un placer hablar contigo, doctor, sobre todo por esta enorme experiencia que tenés a tus espaldas ahora con lo que es esta pandemia. Y me gustaría entrar directamente en tema y preguntarte, de acuerdo con la experiencia tuya después de haber tratado tantos miles de casos en un país que se supone está entre los que tienen la mayor cantidad de recursos disponibles, ¿por qué es tan grave el COVID? Porque yo estaba mirando algunos números y, por ejemplo, la tasa de mortalidad del H1N1 hace 4 o 5 años o más tiempo atrás era mucho más alta. Sin embargo, no tuvo el impacto que tiene hasta hoy la COVID-19.
Es una pregunta excelente para empezar, Luis, pero antes me gustaría aclarar simplemente para que la gente entienda de dónde vienen estos números. Si bien es cierto, yo trabajo clínicamente aquí en Houston, en el Memorial Hermann, en Memorial City, como usted dijo, mi cargo o mi trabajo real es el de director médico de un grupo que se llama Sound Physicians y Sound Critical Care. Yo soy el director médico de la parte de terapia intensiva. Es un grupo nacional que está que tiene más de 4.000 clínicos que están distribuidos a través de los Estados Unidos. Entonces, la experiencia de 5.800 casos, eso va de marzo hasta julio, sí, en pacientes de terapia intensiva con COVID supuesto o confirmado, se da no solamente aquí en Houston, sino en todos los Estados Unidos. Por eso tenemos un número tan grande, porque tenemos casi 50 programas de terapia intensiva de costa a costa, y hemos visto las dos olas de los Estados Unidos, tanto en la costa este oeste como en el sur y el centro de los Estados Unidos. De ahí viene esa cantidad importante de casos. Ahora, con respecto a tu pregunta, Luis, el problema es el siguiente. Yo también estuve en la terapia, en el frente de batalla con el H1N1, y muchos de tus seguidores sabrán que hubieron otras pandemias de coronavirus similares al COVID, que son el SARS y el MERS, que fueron también mucho más pequeñas en número, pero con tasas de mortalidad mucho más altas, hasta el 30%. Lo que ocurre con el COVID, y por qué ahora es una situación tan diferente, tan difícil para el mundo hoy en día. El COVID, si uno realmente mira lo que está reportado, ¿verdad?, que probablemente no captura todos los casos de COVID, pero lo que sabemos es que hoy en día confirmado hay cerca de 25 millones de casos en el mundo y hay aproximadamente 850.000 muertes registradas que se suponen directamente del COVID, lo que te da una tasa de mortalidad del 3,3%. Ahora, como usted dijo, el H1N1 tiene una mortalidad mayor, y yo recuerdo esos pacientes, y eran pacientes muy enfermos también, y el H1N1 en particular tenía una predilección o tenía un mayor riesgo en las mujeres embarazadas, lo cual complicó mucho el cuidado de estos pacientes. Pero yo recuerdo, para darte una idea básica del cuál es el problema, pero vamos a hablar un poco más, es que tenía uno o dos pacientes con H1N1, una terapia de 30 camas. Cuando las olas llegaban a su pico aquí en Estados Unidos, esas 30 camas, en una terapia, vamos a decir, de tamaño medio, eran toditos pacientes de COVID. Entonces el problema es que es un virus nuevo, que justamente porque tiene una mortalidad del 3% y porque el 80% de los pacientes tienen síntomas muy leves o no tienen síntomas, se contagia fácilmente. Entonces, si uno tiene 3% de 25 millones, son muchos muertos. Si uno tiene 3% de pacientes que terminan, o 5% de pacientes que terminan la terapia, y eso ocurre en un periodo muy pequeño, es muy fácil en cualquier terapia. Eso ha ocurrido en Europa, en ciertas partes de los Estados Unidos, y puede ocurrir también, ha ocurrido en Sudamérica, que el sistema no tenga suficientes camas para todos esos pacientes, porque estamos viendo una ola, un pico muy alto en un tiempo muy limitado. Entonces realmente el problema principal del COVID ahora es que se contagia fácilmente y que 3% es significativo. La influenza, que es algo que todos los años ocurre, hay años peores y años mejores con la vacuna, mata al menos el 1% de la gente que se infecta. O sea que realmente, si uno mira desde ese punto de vista, es varias veces más mortal que la influenza. Entonces eso te ayuda a contestar la pregunta, Luis.
Claro, o sea, por un lado tenemos que es una enfermedad que contagia mucha más gente, entonces en cantidad termina siendo, tenemos más muertos, aunque porcentualmente mueran menos de los que se enferman, en cantidad muere mucha más gente.
Así mismo, entonces es la tasa de mortalidad es un índice que es importante seguir, ¿verdad? Pero tampoco es el único índice. Obviamente el número de disecados también es muy importante.
¿Y qué es lo que aprendieron en todo este tiempo, doctor, sobre la enfermedad? Porque se habla mucho de la hidroxicloroquina, de otras medicinas que supuestamente pueden ser inclusive preventivas. ¿Qué, en esta experiencia, es decir, estando vos al frente de este grupo que ha tratado más de 4.000 casos en todo Estados Unidos, que creo que hasta hoy sigue siendo el país con la mayor cantidad de infectados con el virus, ¿cuáles son, digamos, las lecciones más importantes que vos podés decir, bueno, esto sacamos en claro?
Sí, creo que hay mucho que se ha aprendido, pero también es importante resaltar que hay mucho más todavía por aprender. Lo que es particular de esta epidemia o de esta pandemia es que es la primera vez, yo creo, en la historia que tenemos una pandemia, que es una cuestión virológica, asociada con una infodemia, que es una cuestión social. Y lo que ha ocurrido es realmente llamativo, porque por todos lados la gente tiene acceso a información, 95% de esa información es falsa, es mala información, y que con una desesperación, y creo que el miedo que ha causado esto, porque le afecta a todo el mundo, realmente ha puesto a mucha gente, yo creo, en peligro y ha dificultado también el trabajo de los científicos y los sectores de salud. Pero ¿qué hemos aprendido? Vamos a ir claro, Luis. Hemos aprendido que este es un coronavirus, obviamente, como se escuchó, similar a otros coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que producen el resfrío común, pero también hay variantes mucho más severas, entre las cuales ahora está el COVID-19, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Uh-huh. Hemos aprendido que el 80% de la gente que se infecta o que tiene infección documentada tiene síntomas leves o no tiene síntomas. 15% tienen una enfermedad moderada, de los cuales un porcentaje importante de ese 15% eventualmente acude al hospital. Y 5% de los pacientes son realmente severos, que son los que terminan, vamos a decir, en terapia intensiva. Y de eso, si uno mira la mortalidad global, estamos hablando del 3,3%. Pero también hemos visto que esa mortalidad varía de acuerdo, significativamente de acuerdo a la edad. Pacientes por debajo de 60 años tienen una mortalidad por debajo del 1%, pacientes por encima de 60 años, la mortalidad asciende por encima del 3%, y con cada década esa mortalidad sube. Ahora, es importante que la gente entienda que cuando hablamos de tasas de mortalidad, estamos hablando de generalizaciones en cuanto a grandes grupos de pacientes. Existen pacientes, inclusive pediátricos, pacientes jóvenes que han muerto, y existen pacientes ancianos de 80 años hasta 90 años y más, he visto, que han sido internados y han salido adelante. O sea que no es tampoco algo que determine todo, pero cuando uno mira en promedio, la gente mayor edad tiene la mortalidad más alta que la gente menor. También hemos aprendido, Luis, que existen ciertos factores de riesgo, lo que creo que en Paraguay se llaman enfermedades de base. Pacientes con hipertensión, sobre todo hipertensión que no está bien controlada, pacientes con diabetes, pacientes obesos, pacientes que tienen otras inmunosupresiones, pacientes con cáncer, que están en tratamientos, son todos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que si uno contrae COVID-19, termine con una forma más sintomática o más severa o tenga mayores probabilidades de ir al hospital. Ahora, en cuanto a qué ocurre con el tratamiento, lastimosamente, hasta hoy en día, no tenemos un fármaco que prevenga el COVID-19. No existe nada que yo puedo tomar antes de que me agarre COVID-19, prevenir que me dé COVID-19, y tampoco existe nada demostrado que una vez que yo me haya expuesto al COVID-19, pueda tomar algo para disminuir las probabilidades de que yo tenga COVID-19. Mucha gente ha propuesto drogas que son antiguas, como la hidroxicloroquina y la cloroquina, la citromicina y la ivermectina. La realidad es la siguiente. La cloroquina está, y la hidroxicloroquina, mucha gente propuso porque existían ciertos estudios in vitro, quiere decir que en un laboratorio una concentración importante de esas drogas inhibía el crecimiento del virus en un cultivo de células. ¿Cuál es el problema con esos estudios? Primero, que esos mismos estudios se han hecho con otros virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, el virus de la fiebre equina y otros coronavirus también. Pero lo que sabemos es que las concentraciones que se utilizan en esos estudios in vitro son concentraciones que son significativamente más altas de las concentraciones que podemos obtener en humanos con esas drogas. Entonces, obviamente, no es lo mismo. Y lo que la gente dice, bueno, si inhibe en un laboratorio, a lo mejor podemos utilizarlo en la parte clínica. Con respecto a la cloroquina, ya existen varios estudios que se han publicado, estudios de buen rigor científico, estudios randomizados, inclusive, que son el nivel más alto, que han demostrado que no funciona. Con la hidroxicloroquina hay estudios que se han hecho tanto como profilaxis y estudios randomizados y otros estudios de menor valor o de menor rigor científico que también han demostrado que no funciona. Y con la azitromicina, lo que se ha encontrado, que es un antibiótico que se usa comúnmente, que la combinación de la hidroxicloroquina y la azitromicina probablemente no solamente no funcione, sino que en ciertos pacientes puede aumentar el riesgo de problemas de arritmia cardíaca. O sea que realmente hoy en día el consenso científico es que esas drogas no deben utilizarse en pacientes ambulatorios o pacientes hospitalizados con COVID-19.
Doctor,
eso se basa simplemente, sí. Dígame.
No. Antes de pasar esa partecita, disculpe que lo interrumpa, Estela Ruiz Díaz le saluda. Usted hablaba en principio y me gustó eso, dice, aparte de la pandemia tenemos la infodemia, que son es una la epidemia de las noticias falsas de estos médicos por la verdad que surgen, que son los negacionistas de la enfermedad o que minimizan los efectos del COVID. ¿Cómo se hace en Estados Unidos cuando el propio presidente Donald Trump dice, yo tomo la hidroxicloroquina como profilaxis? Y es un mensaje demasiado poderoso para una población, como usted dice, es un virus que vamos conociendo y que los análisis científicos dicen no sirven. No hay evidencia científica de que tomando hidroxicloroquina o ivermectina, que acá se puso muy de moda, puedan paliar la situación en casos de contagio. ¿Cómo manejaron ustedes los médicos en Estados Unidos ese mensaje contradictorio que daba el presidente?
Y realmente es una excelente pregunta y es algo que no solamente se ha dado en Estados Unidos, también se ha dado en otros países.
En Brasil, también.
Sí. Exactamente. Yo creo que es realmente una lucha y es una lucha contra la infodemia. Aquí mismo en Houston, uno de los videos que se ha viralizado es una doctora, una colega de Houston, a la cual yo no conozco personalmente, pero que habló en favor de la hidroxicloroquina. Y cuando uno investiga un poco más, con un poquito de rigor investigativo, uno se entera que esta misma doctora no es una persona que haya publicado, no es una persona que trata adultos, y una persona que ha hecho declaraciones en público, oficialmente, que cree que las enfermedades de transmisión sexual se deben a tener sexo con demonios. O sea que estamos hablando realmente de gente que no tiene el rigor científico de médicos que están dedicando su vida a tratar de avanzar la ciencia. El gran problema es que los tontos y los fanáticos están muy seguros de sí mismos, como dijo Bertrand, y la gente sabia está llena de dudas. La ciencia avanza en base a preguntas y en base a errores. Y eso es lo que yo creo que a la gente le cuesta entender cuando realmente está bombardeada con esta falsa información. Pero, volviendo a tu pregunta, lo único que podemos hacer es lo que estoy haciendo ahora, que es, yo como director médico de 50 programas de terapia en los Estados Unidos, y como dijo Luis al principio, hemos tratado ya más de 6.000 pacientes en terapia intensiva y hemos tratado muchos más pacientes todavía en cama hospitalaria. Ahora, yo soy responsable directo de la parte de terapia intensiva, pero también tengo un rol importante en asesorar a todos los médicos en nuestro grupo, 4.000 médicos. Yo tengo esta responsabilidad de una forma muy seria. Es muchas vías las que estamos tratando de impactar. Y me baso en tres principios. Número uno, evitar el daño. Número uno es evitar el daño que podemos causar a nuestros pacientes. Número dos es utilizar la mejor evidencia disponible. Y eso involucra informarse constantemente de buenas fuentes, ¿verdad? No todas las fuentes son iguales. Los medios sociales no son fuentes científicas. Existen organismos internacionales, existen grupos importantes que están revisando todos los estudios disponibles. Yo, como mi director médico, tengo la responsabilidad de leer los estudios directamente, hacerme preguntas, evaluar la calidad de un estudio. Un estudio de 21 pacientes sin rigor científico no es lo mismo que un estudio con 2.000 pacientes randomizados. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Y realmente es explicarle a los pacientes, explicarle a los colegas sobre todo, y seguir para adelante. Acá se habló mucho, pero la realidad es que la comunidad científica está aprendiendo de lo que está saliendo y estamos tratando de mover en esa dirección, ¿verdad? Las cosas que no funcionan hay que eliminar y hay que seguir para adelante, pero para eso hay que estudiar. Yo creo que uno de los problemas que tenemos son los sesgos, ¿verdad? Los sesgos y las heurísticas de la gente. Existe lo que se llama el sesgo de la confirmación. Si yo quiero creer que la hidroxicloroquina funciona, solamente voy a darle valor a los reportes que dicen que la hidroxicloroquina funciona. Y si yo quiero creer que funciona, cuando sale cualquier estudio o comentario que va en contra de eso, la tendencia natural del ser humano es criticar eso. Uno tiene que dar un paso atrás y evaluar la información. O sea, la gente que tiene la capacidad, ¿verdad?, que tiene la formación para evaluar la información científica, y evaluar el peso de la información. Con la ivermectina, que es algo que estoy escuchando mucho en el Paraguay, cabe resaltar que escucho que gente dice que funciona. La gente se basa en anécdotas. Nadie puede dar datos. No existe ni un estudio que haya sido revisado por un panel científico y publicado en una publicación científica seria que demuestre que la ivermectina funciona en la clínica. Lo que existe es un estudio que demostró que en dosis muy altas puede inhibir el crecimiento del virus en células o en cultivo de células, como dije antes, al igual que otros virus, el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, y a partir de ahí la gente habla de que usa la ivermectina.
Claro, no hay una relación directa. No hay una relación directa entre el resultado que uno tenga en una placa de Petri en un laboratorio y lo que puede pasar en el cuerpo humano.
Exactamente, porque la concentración de la ivermectina que inhibió en la placa de Petri, ni con dosis 300 veces más potente de lo que tomamos normalmente, podemos tener esa misma concentración en la sangre humana. O sea que, ni si fuese cierto eso, no tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué es peligroso seguir? A lo mejor vale la pena estudiar, pero cuando nosotros decimos hay que usar, primero estamos distrayendo la atención del público de lo que importa. Y vamos a hablar un segundo de eso. Segundo, no existe droga que sea 100% segura. Cualquier droga te puede dar una reacción anafiláctica, te puede dar una complicación. Y si empezamos a usar drogas que no funcionan en forma masiva, también exponemos a cierta gente a usar sobredosis de ciertas drogas, a usar formas de ivermectina que son veterinarias. O sea, realmente es muy irresponsable hacer promulgaciones de que funciona, de que esto está adicto. Y yo les recuerdo simplemente a la gente que tiene que hacerse preguntas. ¿Dónde se usa la ivermectina? Se usa en países, ¿verdad?, que en este momento tienen tasas de mortalidad o mortalidad per cápita entre las más grandes del mundo. Perú, México, una tasa de mortalidad del 10%. Perú tiene la mortalidad per cápita más grande del mundo, por eso es por 100.000 habitantes. O sea que si estas drogas funcionan tan bien, hay que entender por qué la mortalidad es tan alta ahí. No son drogas milagrosas y son peligrosas.
Doctor, yo he hablado con médicos que recetan la ivermectina y me dijeron, y le pregunto a usted, te dicen, no, es cierto que no hay evidencia científica de que esto pueda combatir al COVID, pero como es un antiparasitario, y en Paraguay es tan alto ese tema por la alimentación, por nuestras formas de vida, si te contagias con COVID, es mejor que llegues al hospital sin bichos. Esa más o menos la explicación que le puedo resumir de por qué recetan la ivermectina.
Y mira, yo la verdad que hace más de 25 años que estoy acá en los Estados Unidos, obviamente acá no tenemos el mismo problema en la terapia con los parásitos, pero lo que sí te digo es que la dosis de ivermectina para los parásitos es una dosis única, y es una dosis que, en base a lo que sabemos, no va a tener ningún efecto sobre el COVID-19. Entonces, si uno le explica al paciente, yo te estoy dando esto para que vos no tengas bichos, para no tengas parásitos, es una cosa diferente. Pero de ahí a decir que hay que tratar a la gente con COVID-19, con ivermectina y con hidroxicloroquina, lo mismo que la hidroxicloroquina, una droga que se usa para el lupus, si vos le vas a un paciente porque tiene el lupus, parece fantástico, pero de ahí a decir que hay que usar para el COVID es el problema. O sea, yo recibo muchas llamadas de familiares, amigos que me preguntan si deben tomar en forma profiláctica estas medicaciones, y realmente eso es algo que no está justificado en base a lo que sabemos hoy en día. Y hay que entender que tiene consecuencias a nivel del individuo, que puede acarrear problemas, y a nivel de sociedad, porque crea mucho ruido y distrae de lo que sí es importante. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar el COVID-19?
No, justamente, doctor, eso te iba a preguntar. De acuerdo a esta riquísima experiencia tuya, tu opinión se basa en los hechos, en los hechos fácticos, no en especulaciones. ¿Qué funciona y qué no funciona?
Vamos a hablar primero de lo que funciona. Yo creo que hemos aprendido que existen 6 cosas que yo creo que son basadas en la evidencia, ¿verdad? Que yo lo que le llamo son las 6 cosas que yo le insto a mi gente a hacer en todos los pacientes que vemos, sobre todo en los pacientes hospitalizados que son más enfermos. Yo solamente veo pacientes de terapia, Luis, no veo pacientes en ambulatorio, pero obviamente mi experiencia se basa en eso y creo que te da una idea de lo que aprendimos del tratamiento. Número 1, es muy importante la cuestión de prevención, y ahí está todo lo que podemos hacer para controlar la infección a nivel de la sociedad y para la protección personal, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, sabemos hoy en día que el uso, 3 cosas a nivel, vamos a decir, sociedad, se demostraron en un estudio muy importante que se publicó en Lancet, que es lo que se llama una meta-análisis, donde ellos toman todos los estudios disponibles con SARS, con MERS, que son otros coronavirus que tuvieron pandemia, y con COVID, y ellos vieron que el distanciamiento físico, ¿verdad?, disminuye las chances de infectarse o transmisión de 12,8% si estamos a 1 metro de una persona con COVID, a 2,6% si estamos a más de 1 metro, y a menos de 1,5% si estamos a 2 metros o más. O sea, que el distanciamiento físico. Número 2, el uso de mascarillas o barbijos apropiados y bien utilizados disminuyen el riesgo de transmisión o de infección de 17,4%. a 3,1%. Y el uso de protección facial para los ojos disminuye adicionalmente el riesgo de infección de 16% a 5,5%. Entonces, a eso hay que agregar que sabemos que el virus se puede eliminar con un buen lavado de manos, con jabón y agua por 20 segundos o más cubriendo toda la mano, o con un gel con 80-60% de alcohol por 20 segundos o más otra vez. Entonces, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, y si uno quiere agregar a eso el uso de protección a nivel ocular, a nivel facial, es importante, eso es importante usar con la mascarilla. Solo no es tan protectivo. Eso disminuye sin lugar a duda. Es más, también sabemos que en los hospitales, en el personal de salud, obviamente están expuestos aún más todavía porque están en contacto constante con pacientes con COVID. Y en las terapias de COVID, si uno agrega a todo eso, ¿verdad? Agregamos, por ejemplo, el uso de respiradores, que son las máscaras N95 o equivalentes, que deben ser medidas para el personal de salud, eso no es para el público, deben ser medidas para que funcionen. Usamos eso y también usamos, mucha gente le llama esos, bueno, protección a nivel del cuerpo con algo impermeable o de plástico que nos proteja, vamos a decir, la ropa. Usamos y guantes. La transmisión es muy baja en el paciente de salud, en el personal de salud. Lo que hemos aprendido, eso se ha publicado en un estudio por la gente de Massachusetts, que se empezó a usar barbijos en el hospital en forma universal y con esas precauciones para los pacientes en los cuales sospechamos COVID y tenemos COVID, la transmisión al personal de salud bajó significativamente.
Por ejemplo, doctor,
lo que sabemos hoy en día.
Vos tenés como 4.000 médicos que de alguna manera están bajo tu administración general en todo Estados Unidos en cuidados intensivos. ¿Cuántos se infectaron con el COVID?
Una excelente pregunta. Y los 4.000 médicos en realidad son en cuidados intensivos y también a nivel de lo que se llama sala hospitalaria, no son todos terapistas. Ojalá tuviésemos tantos terapistas en Estados Unidos, pero realmente tenemos, bueno, la cantidad de terapistas que tenemos es mayor a la cantidad de terapistas que hay en Paraguay en este momento por un número importante. Pero tu pregunta es excelente. Yo lo que no tengo para darte esa respuesta absoluta es el numerador, ¿verdad? Porque no tengo toda la gente que tuvo COVID realmente, porque hay gente que a lo mejor se hace el examen y no nos dice, ¿verdad? O hay gente que no se hizo el examen y tuvo COVID. Pero lo que sí te puedo decir, que creo que es un dato importante, es que desde finales de febrero, cuando vimos el primer paciente, nosotros vimos los primeros pacientes que vinieron a Estados Unidos, que vinieron de un crucero, en un programa que tenemos en Spokane, en el estado de Washington, en la costa oeste del Estado de Unidos, vimos los primeros pacientes con COVID en Estados Unidos. No eran pacientes de terapia, pero fueron puestos en la terapia porque eran los primeros pacientes. Desde ahí hasta hoy hemos tenido 3 casos de colegas con COVID severo que requirieron estar en el hospital. Y los 3 salieron de alta.
3 casos.
En este momento no tenemos 3 casos. En este momento no tenemos ni un doctor que está internado o que está severamente enfermo. Tenemos varios positivos y gente en la casa con síntomas moderados. Ahora, esto no es en base a estudios porque es muy difícil estudiar esto, Luis, pero cuando yo hablo con nuestros doctores y también con doctores que no trabajan para mí, un patrón que no es infrecuente es encontrar que probablemente el contagio ocurrió a nivel comunitario, donde no se cuidan, y también el distanciamiento social hay que implementarlo en el hospital. Lo que yo he visto, por ejemplo, es que la gente está súper equipada dentro de la terapia intensiva del COVID y después sale, van a un comedor pequeño y comen entre 4, 5, 6 personas, todos juntos sin barbijo. Eso es algo que yo ya he insistido mucho con mi gente, que lastimosamente no se puede hacer. El distanciamiento social también lo hacemos en el hospital. Y en el hospital, en todos los hospitales de Estados Unidos en este momento, el uso de mascarilla, como mínimo mascarilla quirúrgica, es obligatorio todo el momento que uno está en el hospital.
Ahora, ese dato que das es demasiado importante, doctor, porque si en el lugar, digamos, el mayor foco de posible contagio, obviamente es el hospital y sobre todo la zona de terapia intensiva. Y si apenas 3 dieron positivo en esa zona y encima otra vez está la sospecha de que pudo haber sido en un área social y no en el lugar de trabajo, quiere decir que estas medidas de protección tan básicas, mascarilla, protector facial, lavado de manos, es prácticamente una vacuna.
Funciona. El problema, verdad, es que no podemos vivir así por el resto de nuestras vidas, ¿verdad?
Obviamente.
Pero, Luis, te digo, o sea, y quiero aclarar, lo que más, tuvimos más gente positiva, pero 3 requirieron ir al hospital. Que yo como terapista ¿qué sigo? Yo sigo el número de camas que tengo ocupada y sigo el número de gente que te viene al hospital, ¿verdad?
Claro.
O sea, te doy como un parámetro. Mm. Ahora, también te comparto algo que he observado en varios hospitales, que el personal de salud y las enfermeras que han dado positivo generalmente están en las unidades designadas como no COVID. ¿Y qué ocurre? Viene un paciente con pocos síntomas o sin síntomas que tiene COVID por otra razón, y ese es el paciente que les expone. Si vos estás en una terapia donde todas las camas son COVID, vos entras ahí, full equipo, estás siempre pendiente, y esa gente que trabaja en la terapia generalmente no se infecta. Yo recuerdo mismo, eso es algo que hemos aprendido, Luis, porque yo te puedo decir, recuerdo perfectamente el primer paciente con COVID 19 que me tocó intubar, que es poner un tubo para que puedan respirar y conectarle a un ventilador, fue a principios de marzo aquí en Houston, y fue un momento muy tenso para el equipo, porque en ese momento no sabíamos, ¿será buena esta protección? ¿Será suficiente? Se sabe que cuando uno manipula la vía aérea, ¿verdad?, el potencial de diseminación del virus es mucho mayor. Es un momento de altísimo riesgo. Y ese paciente, desde ese paciente hemos intubado muchos pacientes, ¿verdad?, sin problema. Y ese paciente mismo, que fue el primero, ya está en su casa. O sea que las protecciones funcionan y no todos los pacientes terminan creando la terapia. Bueno, ahora, lo que también hemos visto es que a medida que pasó desde marzo, que tenemos data, el promedio de edad de la gente que estamos viendo va bajando y la mortalidad baja también acorde. O sea que existen otros factores muy importantes en cuanto a la mortalidad, ¿verdad?
Doctor Zanotti, no sé si usted seguramente sigue el caso paraguayo. Esta pandemia también demostró, si bien demostró todas nuestras falencias institucionales, y obviamente que nuestra salud pública es muy precaria, y ahora nos dimos cuenta de toda esa situación porque se nos vino encima como un tsunami esta pandemia, pero también destacó a los profesionales médicos de primer nivel que tenemos en Paraguay, que obviamente no tienen las mismas herramientas ni los mismos recursos que países del primer mundo. Tenemos, no quiero citar ahora porque me puedo olvidar. ¿Usted qué opina de la estrategia sanitaria paraguaya? Que en un primer tiempo fue elogiado en todo el mundo. Pero si usted me puede decir si estuvo bien o qué tuvimos que haber hecho además.
Bueno, yo no soy, ¿verdad?, experto en salud pública y no puedo opinar sin haber vivido desde el principio, pero lo que sí puedo decir es que lo que estamos aprendiendo con el COVID es que no es un problema de 2 o 3 meses que se soluciona con una intervención. Y no existe un país en el mundo, tal vez las únicas 2 excepciones, y ni aún serán Islandia y Nueva Zelanda, que podemos decir que lo que hicieron pues 100% acertado y efectivo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Y el problema es que hay demasiados factores que uno no controla, ¿verdad? Por ejemplo, para darte un ejemplo sencillo y sin entrar mucho en la parte de salud pública, porque como dije, no es mi área de experiencia. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? Ellos fueron a cuarentena inmediatamente similar a Paraguay, cuando había pocos casos. Pero eso es una isla. País pocamente, muy baja densidad poblacional, con recursos mayores, ¿verdad?, y más homogéneos. Ellos pudieron cerrarse. ¿Qué pasó en Paraguay? Temprana, en la fase temprana, hicieron la cuarentena, controlaron los casos, pero ¿qué no pudieron controlar? El acceso o el influjo de gente con COVID afuera. Paraguay no pudo controlar eso, y ese es el problema también que vemos en muchos países. Los países que tienen mucho intercambio con gente que va y viene son los países que tienen más problemas. Los países que no tienen ese intercambio, estamos viendo que los problemas son menores, pero también hay que entender que todavía no tenemos la imagen completa para saber qué realmente funciona y qué no funciona, porque tampoco creo que es factible, ¿verdad?, cerrar todo por 2 años, 3 años. ¿Qué pasa si el COVID nunca se va?, ¿verdad? ¿Qué pasa si la vacuna no funciona? Entonces es muy complicado. Y yo creo que es importante también reconocer que la habilidad de ejercer el distanciamiento social es un privilegio. Y es un privilegio que lastimosamente la gente que lo tiene muchas veces lo menosprecia, y la pobre gente que no lo tiene porque no lo puede hacer para subsistir es la gente que termina en el hospital y la gente que sufre. Y hay que ser un poco más solidario, yo creo, con los compatriotas y con toda la gente, ¿verdad? A todos los niveles.
Claro, eso tiene mucho que ver con las diferencias de clases sociales. O sea, el pobre tiene muchas menos posibilidades del distanciamiento social.
Es que venía en colectivo a trabajar.
Claro, el rico se va a su estancia al Chaco, ¿verdad? Esperar que termine la tormenta. Ahora, doctor, te iba a preguntar, yo entiendo que lo tuyo, obviamente, es lo que será la terapia intensiva para nosotros, no es la epidemiología, pero como tenés esta red que abarca a todos los Estados Unidos y los estados tomaron medidas distintas en Estados Unidos, algunos fueron ya a la cuarentena, otros fue una cuarentena selectiva, otros se demoraron mucho más en la cuarentena, y los resultados de las medidas ustedes lo tenían en la cantidad de pacientes que finalmente ingresaban o no a terapia intensiva. ¿Tenés una opinión al respecto de si hacer la cuarentena anticipada, no hacer la cuarentena, hacer una cuarentena selectiva, alguna de estas medidas, obviamente no es conclusivo, pero por los resultados que viste en cuanto a pacientes que finalmente terminaban en terapia intensiva, ¿se puede decir que una, vos crees que dio mejores resultados?
Sí, sin lugar a dudas, lo que está demostrado, no solamente en esta pandemia, pero también en pandemias previa, y la otra gran pandemia que se usa como referente es la pandemia de 1918, que fue una influenza mal llamada la influenza española porque no se originó en España, pero fue una pandemia brutal, ¿verdad?, que mató millones de personas en todo el mundo y duró 2 años. Y lo que se aprende cuando uno mira, por ejemplo, Luis, mira la información de esa pandemia, y también vemos eso aquí mismo en Estados Unidos: cerrar los colegios disminuye la cantidad de casos y tiene una correlación con la muerte. Sin lugar, eso yo creo que es categórico. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el precio de eso? ¿Verdad? ¿Y por cuánto tiempo uno lo puede hacer? Aquí también pasó en Estados Unidos, ¿verdad?, que por ejemplo, Florida y Texas mismo, bueno, voy a empezar con Texas, que es donde yo vivo, Houston. Al principio se tomó relativamente en serio, hubo una cuarentena seria, o sea, acá obviamente Eso se enfuerza de diferentes maneras, pero una cuarentena seria y controlamos los casos, bajaron los casos. Pero ¿cuál fue el error? A medida que empezaron a estabilizarse los casos, se abrió demasiado rápido todo y tuvimos una segunda ola, que fue la que vivimos ahora en junio, julio, que fue mucho mayor. Ahora, particularmente en Houston, donde yo estoy, es una ciudad, obviamente la tercera, cuarta ciudad grande en los Estados Unidos, pero es una ciudad que tiene el centro médico más grande del mundo y tiene una riqueza de camas impresionante. Y pudimos asimilar, pero fue duro. Yo nunca en mi carrera vi terapias enteras que eran solamente pacientes con un diagnóstico, como ocurrió aquí. Y ahora está bajando otra vez el número, pero la gente sigue todavía. Entonces yo creo que hoy en día sabemos un poco más, ¿verdad? Lastimosamente, el mensaje, como dijeron antes, mismo en Estados Unidos, no es un mensaje claro y no es un mensaje, vamos a decir, consistente y coherente, ¿verdad? Yo creo que existen maneras, por ejemplo, de salir afuera de tu casa, el uso universal de las máscaras tiene un impacto, el uso universal de máscara ha tenido un impacto comprobado y realmente muy robusto dentro de los hospitales. ¿Por qué no reproducir eso fuera de los hospitales, verdad? Pero estamos aprendiendo todavía mucho, y mismo ustedes habrán escuchado que en Suecia ha tomado una postura mucho más liberal. Aparentemente, al principio tenían cierto fundamento, pero con el tiempo se demostró que la tasa de mortalidad ahí fue mucho mayor que en los países vecinos, ¿verdad? O sea que realmente estamos aprendiendo a medida que vamos, y yo creo que esto hay todavía para rato, así que lo importante es ir aprendiendo y concentrándonos en las cosas que podemos estudiar y que sabemos que funcionan, ¿verdad?
¿Qué tal, doctor? Fito te saluda. Te quería hacer una consulta justamente respecto a esta segunda ola, porque se vio en varios países, se vio en España también. ¿Esto ustedes lo están relacionando justamente con la falta de medidas preventivas o no? O sea, cuando se relajan las medidas, decía usted, y vuelve a salir la gente, salen ya sin tapabocas, no evitan la cuestión del contacto físico. ¿Qué ocurre? Por eso se da la segunda ola.
Y yo creo que es una combinación de todas esas cosas, ¿verdad? Como dije, aquí dentro de todo, con la infodemia, ¿verdad? Existe un grupo importante de gente que por cuestiones de creencias políticas quiere minimizar lo que es el virus, quiere negar lo que es la ciencia. Y yo creo que es importante siempre en la vida evaluar los problemas y darle su magnitud correspondiente. Existieron pandemias peor que esta. Vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante con mucho esfuerzo. Pero hay que entender cuáles son las cosas que debemos hacer y qué son las cosas que podemos hacer. Y te digo, Fito, que para darte un ejemplo, vamos a hablar de lo que es comportamiento social fuera del hospital, ¿verdad?
Sí.
Sin lugar a dudas, usar barbijo, tratamiento social y lavado frecuente de las manos influye y disminuye la transmisión. Ir a caminar afuera sería una actividad de bajo riesgo. Ir a una fiesta, ¿verdad? O a un bar, ¿verdad? Sería una actividad de alto riesgo, ¿verdad? Y dentro de eso hay un espectro de actividades. Pero acá lo que en Texas particularmente y también en Georgia que hay muchos casos y fue un problema son los bares, ¿verdad? Porque los bares son pequeños, la gente toma alcohol, empieza a hablar más fuerte, estamos todos uno encima de otro, nos empezamos a reír, ¿verdad? Y eso empieza a crear más gotitas que se transmiten y realmente hay bares donde en un bar se infectaron 300 personas, por ejemplo. O fiestas, discotecas, son lugares de altísimo riesgo. Los estadios también, o sea, conciertos, convenciones, ¿verdad? Son problemas muy importantes, o sea, sin entrar en temas, vamos a decir, religiosos, pero congregaciones religiosas con mucha gente, yo entiendo que para mucha gente es importante, pero ponerle a una cantidad de gente en un ambiente cerrado, donde empiezan a cantar todos, están uno al lado de otro, es receta para un desastre. Y esas son las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, hay que encontrar un punto medio utilizando las medidas que funcionan, pero vamos a tener que adaptarnos y no podemos volver a lo que hacíamos antes de la pandemia todavía, ¿verdad? Y eso es algo que la gente tiene que entender. El transporte público también es un problema, ¿verdad? O sea, yo las imágenes que tengo de la línea 30 en España, es gente colgada, ¿verdad? De la puerta, yo eso, estamos hablando hace 30 años, ¿verdad? Pero ese tipo
sí,
de,
igual.
Ese tipo de comportamiento social incita al virus a crecer.
Ahora, doctor, dos cuestiones finales. Una, me gustaría insistir en esto porque me pregunta la gente. Hoy no existe medicina ni para prevenir ni para curar la COVID. O sea, cuando llegan al hospital y llegan ya a intermedia o terapia intensiva, lo único que ustedes pueden hacer es estabilizar al paciente y esperar que su cuerpo se cure.
Bueno, creo que curar a lo mejor es una palabra fuerte, ¿verdad? En el sentido de que es la cura, o sea, existen medicaciones que hoy día sabemos funcionan y están basadas en la evidencia para tratar el COVID. Vamos a hablar entonces rápidamente de eso, Luis, porque es algo que creo que es importante. Y también demuestra algo que es muy importante en cuanto a lo que hemos aprendido. Hoy en día existen intervenciones que aquí en Estados Unidos estamos usando, ¿verdad? Y que están basadas en la evidencia que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hablamos de lo que es la protección a nivel de las máscaras, distancia social, etcétera. También sabemos que para los pacientes que tienen COVID severo, que severo se define como aquellos pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor al 94% con el oxímetro de pulso, sin oxígeno o que requieren oxígeno. O sea, eso no es generalmente paciente de terapia intensiva, pero paciente que le da oxígeno suplemental severo. O sea, esos pacientes en el hospital Lo que sí se demostró es que en ese grupo y en el grupo pacientes que requieren ventilación mecánica, el uso de un corticosteroide como la dexametasona en una dosis de 6 miligramos por 10 días ha demostrado que puede salvar vidas. Y eso se basa a estudios previos que hemos, había mucha controversia en el uso de corticosteroides por muchas razones, pero los ingleses publicaron, hicieron un estudio muy importante, desde marzo hasta abril ellos pudieron estudiar 6.000 pacientes con COVID-19, 2.000 recibieron esteroides y 4.000 recibieron lo que se llama tratamiento de soporte, y demostraron que en los pacientes que requieren oxígeno, si a 25 pacientes le damos esa dexametasona, un paciente va a, o sea, un paciente, vamos a salvar una vida. No quiere decir que los 24 van a morir, ¿verdad? Pero vamos a salvar una vida adicional. Y a pacientes con terapia intensiva, que están intubados, si le damos esa dexametasona a 8 pacientes, vamos a salvar una vida adicional. O sea que realmente eso es basado en la evidencia y es algo que se ha demostrado con estudios en pacientes con COVID que funciona. Número 2, existe una droga que se llama el Remdesivir, que es una droga antiviral que fue desarrollada en la época que hubo la pandemia o la epidemia de Ebola, que no funcionó para Ebola, pero que en sus fases iniciales había tenido efectos en la familia de virus a la cual corresponde el COVID, que es el coronavirus, y eso se ha demostrado que tiene un efecto positivo. Todavía está por determinarse cuán positivo, pero en un estudio randomizado grande acá en los Estados Unidos se demostró que el tiempo a recuperarse, los días a recuperarse en pacientes otra vez hospitalizados, con la misma definición de severidad que la dexametasona, con 5 días a Remdesivir, baja de 15 días a 11 días. O sea que existe una mejoría. Eso se recomienda utilizar aquí en los Estados Unidos esos pacientes y estamos utilizando. Y también hay que estudiar un poco más para ver si darlo en forma más temprana funciona, cuál es la mejor dosis, pero eso se ha demostrado que tiene un impacto no tan robusto como la dexametasona en cuanto a la mortalidad, pero tiene un impacto en mejorar el tiempo a recuperarse. También se ha demostrado, han escuchado mucho ustedes probablemente, el tema de la trombosis a nivel de venoso, arterial, sí. que no es algo único para el COVID, eso es algo que sabemos ya hace décadas con enfermedades severas, lo que llamamos shock séptico, y también con lo que llamamos el síndrome respiratoria aguda o el ARDS en inglés, hemos visto también estos problemas trombóticos. Lo que nunca hemos visto es la cantidad de casos al mismo tiempo, tan poco tiempo. Pero eso también yo creo que le ceja a la gente de repente y dice que esto es el COVID. El porcentaje es mayor, pero también hemos visto en otras infecciones. Y bueno, y lo que se está viendo es que estos pacientes hospitalizados otra vez requieren por lo mínimo lo que se llama una anticoagulación de profilaxis, y probablemente en ciertos pacientes que todavía no sabemos con exactitud, esa profilaxis deba ser expandida a una anticoagulación, lo que se llama terapéutica. Hay tres cosas que hemos aprendido que funcionan, que ayudan a disminuir el riesgo. También, en cuanto al manejo respiratorio, el uso de soporte con alto flujo de oxígeno, y el uso de la ventilación mecánica, con lo que se conoce como la ventilación de protección a los pulmones, que es algo que ya hemos hecho con otros pacientes con síndrome respiratoria aguda debido a otros virus, otras bacterias, otras causas del COVID, y seguir aplicando eso que está basado en evidencia y que se ha estudiado en miles de pacientes antes de la pandemia, también se demuestra que funciona. Entonces existen ciertas cosas que podemos hacer, no es tampoco que no existe nada que se pueda hacer. También yo le quiero recordar a la gente, Luis, que tenemos antibióticos que funcionan para muchas infecciones bacterianas y la gente igual puede morir de shock séptico o de una insuficiencia respiratoria aguda por un neumococo. O sea que curar es una palabra muy fuerte en el sentido de que podemos manejar las infecciones y podemos realmente ayudar a que la gente se recupere. La mortalidad no es el 100%, pero realmente el problema también que creo que es importante hacer hincapié es que una de las cosas que se correlacionan más fuertemente con la mortalidad en el COVID es la situación de las camas hospitalarias en una localidad. Y eso es muy interesante porque si uno mira, por ejemplo, el norte de Italia, que tiene muy buenas terapias, ellos fueron sobrepasados en sus camas de terapia intensiva y la mortalidad fue muy alta. Mientras que en Alemania ellos tenían la capacidad de mover los pacientes, ¿verdad?, y de utilizar las camas disponibles. Para darte una idea, en Italia, en el norte de Italia, hay 8,5 camas de terapia intensiva por 100.000 habitantes, y en Alemania hay 33 camas de terapia intensiva por 100.000 habitantes. Y ellos pudieron asimilar eso. Igual se murió mucha gente, pero el porcentaje de gente que se murió fue significativamente menor. Y lo mismo hemos visto nosotros, en mi grupo, dentro de nuestras terapias. Las terapias, por ejemplo, en Nueva York, que fueron parte de esa primera ola, en las cuales la capacidad de terapia fue totalmente sobrepasada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes en terapia intensiva en lugares que no son terapia intensiva, ¿verdad? La mortalidad fue mucho más alta que aquellos hospitales que pudieron asimilar a los pacientes en sus terapias habituales, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque el público puede ayudar para eso. Nosotros no podemos eliminar el COVID, pero con una conducta responsable podemos disminuir el número de casos hasta que tengamos más información de cómo manejar a nivel de sociedad y tengamos más oportunidades de vacuna o de otros tratamientos. Claro.
Para cerrar, doctor, ¿cuál es tu expectativa con respecto al tema vacuna?
Mi expectativa es que lo antes posible mejor, pero como buen científico, ¿verdad?, y como alguien que es muy pragmático, creo que hay que reconocer que nadie puede dar un tiempo exacto de cuándo va a estar la vacuna. Hay que estudiar, hay que ver, y hay que entender que es muy posible que la vacuna no sea una cura milagrosa, que sea una vacuna similar a la vacuna de la influenza, que hay que tomar cada año frecuentemente, pero con los esfuerzos que hay varias vacunas que están siendo estudiadas ya en la fase 3, que sería la fase final. Creo que vamos a tener por lo menos respuesta de qué funciona y qué no funciona. Y creo que hay esperanza, pero creo que va a venir, pero es imposible darte una fecha. Yo creo que ni la gente que está investigando la vacuna nos puede decir, porque nadie sabe si los estudios van a ser positivos. Hay mucha información alentadora, pero también eso hemos visto muchas veces en la ciencia, en fases tempranas, lo que es alentador después cuando se estudia con más rigurosa no resulta ser tal así. Pero creo que hay obviamente un esfuerzo tremendo a nivel mundial de encontrar una vacuna. Y bueno, esa es la esperanza, pero no hay que poner toda la esperanza en una vacuna. Hay muchas cosas que estamos haciendo y aprendiendo. Y creo que el mensaje final, de mi parte por lo menos, es el siguiente. La pandemia es un problema universal que en ese momento afecta a todo el mundo. Todas las personas tienen un rol en esta pandemia y todos podemos contribuir y podemos sumar en vez de restar, sea siendo responsables en la casa, sea tratando de informarnos en forma veraz, de buenas fuentes. Y lo mismo ocurre para nuestros colegas médicos. Realmente yo primero mando mi más sentido pésame a todos los paraguayos que han sufrido una pérdida en su familia. A mí me ha tocado estar en esos momentos con muchos pacientes, y es un momento difícil porque muchas veces los familiares no tienen el mismo contacto que tendrían normalmente con estos pacientes. Pero también quiero mandarles mis respetos, mi admiración a todos mis colegas médicos, al personal de enfermería y a todo el personal médico, que son los que están en el campo de batalla y están haciendo todo lo que pueden por marcar una diferencia en la vida de otros seres humanos. Y creo que juntos vamos a salir adelante, pero uno tiene que entender que esto no es una cuestión de un mes o de dos meses.
Doctor Sergio Zanotti, mis respetos, muchísimas gracias.
A ustedes.
Sergio Zanotti, les cuento otra vez, es director del Departamento de Medicina de Cuidados Intensivos del Centro Médico Memorial Hermann de Houston, que es uno de los tres mayores hospitales de Estados Unidos. Y él está siendo paraguayo, él está al frente de una organización que básicamente administra todas las terapias intensivas en Estados Unidos. O sea, no es que estamos hablando de alguien que estaba ensayando su respuesta. Claro. Ha tenido más de 5.800 pacientes en terapia intensiva a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y sobre esa experiencia nos estuvo hablando.
Espectacular.